Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Los expertos se reúnen para debatir, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas. Esta es la mesa de opinión de El Heraldo de México y La Silla Rota. Bajo la conducción de Alfredo González Castro y Jorge Ramos por El Heraldo Radio. Iniciamos.
Son las 9 de la noche en punto, tiempo del centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión de El Heraldo de México, La Silla Rota. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro con el gusto de cada miércoles. Regresando ya, es el primer programa que hacemos en coproducción con La Silla Rota, El Heraldo de México. Y bueno, pues arrancamos. Comentarle que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Lo invitamos a ser parte de la reflexión, el debate, el análisis, a partir de estas mesas que hemos diseñado para analizar, reflexionar sobre lo que está pasando en esta ruta 2024. Y también como cada miércoles, saludo a mi colega y amigo Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota. ¿Cómo estás, Jorge? Tenemos una mesa de lujo esta noche.
Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Feliz año. Estamos arrancando, pues sí, con una gran mesa el día de hoy. Fíjate, Alfredo, auditorio, que pues prácticamente desde 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió, ¿no?, la baraja de suspirantes por la candidatura presidencial para la ruta 2024. Ya estamos ahora sí en esa ruta. Hubo excluidos en ese listado, pero bueno, sin duda alguna, Claudia Sheinbaum siempre gozó de las preferencias de Palacio Nacional. Pero la pregunta es, Alfredo, ¿ya todo está escrito? Y bueno, pues para comenzar con nosotros está aquí en la cabina Tatiana Cloutier,
coordinadora de voceros de la precampaña de Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo estás, Tatiana? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros por acá.
Al contrario, me da muchísimo gusto estar aquí, poder conversar con ustedes y más si van empezando este ejercicio en este año, ¿no? Feliz de estar aquí.
Gracias, pues en realidad eres nuestra primera invitada de esta mesa y de este año, ¿verdad,
Jorge? Así es.
Entonces, de lo que se trata es de platicar, revisar las cosas de la agenda. Y bueno, te toca jugar un papel muy importante en este proceso. Entonces, realmente lo que queremos es conversar sobre lo que está pasando, Jorge.
Así es. Y bueno, Tatiana, quisiéramos empezar esta conversación con una pregunta de coyuntura.
A ver.
Finalmente, ayer el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pues destapó, ¿no?, al diputado federal Jorge Álvarez Máynez como el precandidato, seguramente lo será, presidencial de Movimiento Ciudadano. Y la pregunta es, Tatiana, si le temen en el equipo de Claudia Sheinbaum al precandidato Jorge Álvarez Máynez, ¿cómo lo ven?
¿Qué impresiones causa? Primero que nada, digo, es un destape, si esa fuese la palabra, ¿no? Sui generis, ¿no? Lo hacen en el estado de Nuevo León.
En tu tierra.
Así es, lo hace alguien que no le corresponde, en un horario que tampoco le corresponde hacerlo, con un anuncio, con una cheve, o sea, es como parecería un ambiente más de destape de una reina de carnaval, de un futuro presidente de una sociedad juvenil estudiantil, o sea, parece una cosa, o de un club rotarios, no sé, parece algo fuera de lo común dentro de la vida pública, y sobre todo extraña mucho que no estuviese ahí en el destape, o que no sea el que destapa después de todos estos anuncios que salieron muy dinámicos de parte de Movimiento Ciudadano, que no estuviese Dante Delgado, ¿no? Como que Dante había hecho toda una iniciativa muy moderna, vamos a ponerlo así, en términos de comunicación, y llama la atención esta cosa rara que se presenta de cómo aparece. Y luego pasan más cosas el día de hoy, ¿no? Por un lado se va Alfaro y dice, yo no juego en este juego. Y por otro lado, a la
muy
hora...
Duro, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Y a la hora de venir con la presentación o el registro, no sé cómo le llamen técnicamente a la presentación de Álvarez Maínez, lo que hace Dante es salir corriendo y se quita de ahí. Entonces creo que no es una pregunta de si le temen o no. Yo creo que todos los candidatos y candidatas siempre hay que tener la atención en ellos y hay que estarle dando seguimiento para ver qué estrategias se están haciendo y poder atender eso. Más lo que está pasando es muy sui generis.
¿Y no crees, Tatiana, precisamente que esa parte sui generis de la manera en cómo lo hace Movimiento Ciudadano? Porque esto que hicieron con Álvarez Maínez sí es peculiar, pero lo que hicieron con Samuel García tampoco fue como algo muy ortodoxo, más bien fue fuera, o sea, cómo lo postulan, cómo lo nominan y
cómo se les cae.
O sea, digamos que el sello característico del Partido Naranja es precisamente como ser un poco disruptivos, hacerlo de una manera no ortodoxa.
Vamos a verlo de esta manera, ¿no? Hacerlo, y sí han sido muy disruptivos en toda la parte de la comunicación, y creo que eso es interesante siempre y llama la atención, pero de eso a no tener una seriedad o no saber o no parece que hay una ruta trazada, vamos a ponerlo de una mejor manera, ¿no?
O sea, como de ocurrencia, ¿no? Bueno, ya no jaló pues ahora ¿no?
Eso parece, eso, ¿no? Eso parece, ¿no? Y no que quitamos o no dejamos de señalar que tienen comunicación creativa, que son dos cosas.
¿Y qué piensa Tatiana? Por ejemplo, se ha dicho que el, digamos, el Movimiento Ciudadano, que Dante y ahora su postulación o su posible candidato, en realidad es como un candidato como Esquirol, que le estaría haciendo el juego a Morena. ¿Es así o...?
Híjole, yo preguntaría, digo, y me voy un poco más a Nuevo León, y estando en Nuevo León, ¿no? Les digo yo que Samuel no se controla ni a sí mismo, o el gobernador no se controla ni a sí mismo, ¿quién lo va a controlar, no? Entonces yo creo que esta es una historia mal contada, por un lado. Y por otro lado, digo, si vemos a Álvarez Maínez, ahorita veníamos sacando números con él, tiene 38 años, si pensamos que tiene 20 en la vida electoral, ¿no? Ha estado en 5 partidos, estamos hablando, digo, en 4, estamos hablando que ha estado 5 años en cada uno, lo que diría que si entrar en la poquísima probabilidad al día de hoy de jugar y competir en una candidatura como tal, pues en 5 años ya no va a estar donde hoy está. Entonces, bueno, sí, pues
si
entonces,
seguimos el ritmo,
¿sí?
de avanzada,
¿no?
Que
entonces,
ha tenido.
No lo sé, ¿no? Pero para contestar un poco tu pregunta, que la pregunta es clara y es claro que no, ¿no?
¿No está jugando Movimiento Ciudadano con Morena en esta ruta 2024?
Pues nomás veamos las cartas que le ha mandado Dante públicamente, bastante duras a propio presidente de la República.
Bueno, como 7 cartas, se le hubiera alcanzado la mano, si se hubiera escrito a mano.
Así es, ¿no? Ya como no se usa esto de escribir cartas a mano, ¿no? Es como...
Pelagísimo.
Así es, ¿no? Entonces creo que las cartas y el tono de las mismas habla muy claro de lo que no es posible.
¿No tiene un segundo candidato el presidente López Obrador con Álvarez Maínez?
No, digo, sería ridículo pensar eso, ¿no? Y nomás, pues digo, veamos las cartas, vuelvo a repetirme yo, del propio Dante hacia con el presidente.
Claro. Ahora, y hablando justamente del presidente López Obrador, él siempre está presente, es omnipresente, López Obrador. Pero, a ver, la pregunta es, ¿el presidente está metido en el proceso de sucesión presidencial? ¿Es el gran elector? ¿Va a estar sin estar en la boleta? ¿Cuál sería la definición?
Yo creo que hay que verlo en un... No le pongamos nombre por ponerlo así, o sea, no le pongamos a Andrés Manuel López Obrador, que entendemos que es y ha sido un fenómeno político muy fuerte en este país, no lo podemos quitar de eso, pero vamos a poner en cualquier elección. En cualquier elección, ¿qué es lo que pasa? La gente refrenda lo que tienes en un porcentaje. ¿Cómo divides los porcentajes? Cada ciudadano decide y cada ciudadana cómo los divide, ¿no? Tienes una parte del porcentaje de eso, se va al refrendar o no lo que está gobernando. Otra es el candidato o la candidata, es otro porcentaje, y otro porcentaje es la campaña de lo que se hace, y otro es la o los opositores. Entonces son como 4 componentes. Y cada uno de los electores y electoras deciden qué valor darle a cada uno. Y en ese sentido, cada quien dirá cuánto le dará al presidente López Obrador. ¿Qué digo yo? Y esta es una visión personal y con los datos que tenemos. Si tú tienes una aprobación del presidente por arriba del 55%, es evidente que juega en la elección en una manera preponderante y no juega en un 25%, sino puede jugar en un porcentaje mayor.
Y además el liderazgo que él tiene.
Por eso me refiero, ¿no? Claro.
Y en este juego de las elecciones, la percepción tiene una participación muy importante. Sabemos que Claudia Sheinbaum ha forjado una carrera académica propia, pues se postuló como jefa de gobierno, un trabajo ya reconocido. Y parece que la imagen del presidente juega a favor y en contra. ¿Por qué? Porque por un lado dicen, qué bueno que siga la continuidad y qué bueno que los niveles de aceptación del presidente estén en esto. Pero por otro lado también es una carga que tiene que tener Claudia, es decir, ¿en qué momento se va a separar de esta imagen del presidente? Me pueden decir, pues es que más bien nos conviene que sigan pensando de esa manera. ¿Cómo lo percibes tú esta lectura?
¿Cómo lo veo yo? Y creo que es esta parte, yo creo que históricamente, en muchas de las elecciones anteriores presidenciales que hemos tenido, quien llega a la presidencia o a las candidaturas en las presidencias, que ahorita estamos hablando de una precandidatura, normalmente el que va de salida, ¿sí?, ha hecho un papel muy malo y tiene una aprobación pésima. Entonces nadie se quiere asociar con ellos.
Peña Nieto, el mejor caso,
¿sí?,
¿no?
Entonces 20%. Nadie se quiere asociar con ellos. ¿Qué pasa aquí? Y en este sentido hay que poner esta parte en una ruta, en la dimensión de lo que es, ¿no? La doctora ha caminado con el presidente a lo largo de mínimo 20 años, ¿no? O, ¿sí? 20 años cuando menos. Sí. Tienen un proyecto común que construyeron juntos.
Trabajó con él.
Así es, ¿no? Equipo, sí. Entonces, si lo construyeron juntos, ¿por qué me voy a separar de ti? ¿Por qué me voy a distanciar de ti? Hay un proyecto común. ¿Qué me toca? Y esa es la parte en donde el sello personal viene a poner un sello personal, vaya la redundancia aquí. Y por otro lado, también pasa algo importante. Es, ¿qué es lo que ha funcionado? Y eso lo refuerzas y lo consolidas. ¿Qué cosas requieren o tienen retos mayores? Y ahí es donde pones otro escalón para poder avanzar. Y otras cosas dicen, hay algo que no, de plano no funcionó algo, dices, lo desecho y camino hacia lo que hay. Pero no puedes querer quitar lo que construiste juntos, toda esta parte de derechos que ha sido un trabajo extraordinario en la parte del cuarto constitucional, en la parte de los derechos laborales, que han sido alguna plataforma que forjaron juntos. ¿Por qué me deslindaría de ti? ¿No? Esta sería la gran pregunta.
Claro, pero ¿y en algún momento sí se tendrá que marcar una sana distancia? ¿O es la inercia ya después de que llegue y conforme se vaya administrando el gobierno?
Son dos cosas. No, también otra vez aquí, ¿no? El presidente López Obrador ha dicho, me voy, no les digo a dónde, pero todo el mundo sabe, a su rancho. Y el presidente ha dicho eso una y otra vez. Y por otro lado el presidente cumple lo que dice. El presidente se va, no tiene esta añoranza que tiene y que lo vemos ahorita un Felipe Calderón que no ha entendido que ya se fue, un Vicente Fox que ha hecho el ridículo una y otra vez y que no entiende que ya se fueron.
Que ya no están, que ya no
Así es. Y entonces, esta añoranza de quererte quedar y todo esto, no la tiene el presidente López Obrador. El presidente es muy claro, empecé aquí, termino aquí, y en ese sentido es respetuoso y será respetuoso de en el momento que llegue Claudia, así como dijo ahorita, entregó el bastón de mando y ha sido muy respetuoso del proceso interno de Morena, así igualmente lo será en el momento de entregar la banda presidencial a Claudia.
Claro, digo, nomás no vaya a tener control remoto del bastón de mando y luego ahí se mueva solito el bastón.
No. Yo creo que si vemos nadie más que la propia Beatriz añora este retiro en el buen sentido de la palabra para recuperar esa vida que ellos, bueno, que Beatriz yo pienso, ¿no? Y que merecen tener y a los cuales les debemos mucho agradecimiento por lo que le han entregado al país como pareja y como familia.
Pero tú conoces al presidente y nosotros conocemos al Andrés Manuel López Obrador público y no lo vemos como muy sentadito, muy tranquilito.
Entonces,
la verdad, no le creemos mucho al presidente que se va a ir a descansar a su rancho.
Bueno, yo te invito a que tengamos esta conversación en un año y vas a ver que sí.
Sí, ya no.
Vas a ver que sí.
Vamos a ver.
Lo vas a encontrar a lo mejor en la tercera base.
Y bueno, sí tiene mucho sentido lo que acabamos de decir, pero también a la hora de tomar decisiones políticas, a veces parece que el bastón todavía no termina del todo entregado, porque un caso específico fue el de la Ciudad de México.
O sea,
el tema de Clara Brugada, el tema de Omar García, o sea,
a ver,
decide quién decide, no, aquí hay muchos mitos de la dura, que los duros, los puros, contra los aquí, nuevos morenistas.
Duros, puros, morenistas, no morenistas, más morenistas, menos guindas, como le quieras poner. Vamos a poner aquí. Si en la Ciudad de México se decidió que tenía que ser una mujer, imposible que Harfuch se pusiera en el lugar, ¿no? Era un lugar de una mujer y lo toma Clara. Si hubiese sido Harfuch, la conversación ahorita, como le estás diciendo, estaríamos teniéndola totalmente al revés. Es que qué bárbaro, se impuso, no respetó lo que la decisión de las... O sea, la misma conversación estuviera siendo del otro lado. No tienen lado, caray. No tienen lado. Aquí, primero que nada, y lo vimos así de una manera y otra, es decide el partido que va mujer en la Ciudad de México y es la mejor posicionada. ¿No? Ahí no cabe la menor duda. Aquí habría que verlo de otra manera, decir, no se está aferrado a lo que yo digo y porque yo digo, y aquí es parte de la democracia que se vive, no solamente en el partido, sino lo demócrata que es la propia Claudia Sheinbaum, al respetar estas decisiones y poder trabajar con quien sea. Esto es lo que construye, es cuando estás diciendo lo que amalgama esto es un proyecto y no berrinches personales, como lo que vimos con Marcos Cortés en el berrinche público que nos manda ahí un tuitazo a todos, ¿no?
Oye, pero de lo que se ve, paréntesis, lo que se ve es que la nota es que hay un desacuerdo, pero no se dice que lo que se estaban peleando eran hasta direcciones de secundarias o de preparatorias.
Las notarías.
O sea, ¿qué se negocia en esas mesas?
Notarías, magistrado y direcciones de escuelas, ¿no? Entonces me estás diciendo, a ver, vamos a ver los papelitos del PRIAN, ¿qué onda con ellos? Caray, es vergonzoso.
Si hicieran públicos todos los acuerdos, pues está.
Vamos a buscar las servilletas de los restaurantes donde comen, caray.
¿No? Me he encontrado algunas servilletas que son geniales, pero no, tienes razón. Y ahí el asunto es, alguien decía, ¿no? Es como la política es como las salchichas, ¿no? O sea, si te gustan las salchichas, mejor no veas cómo las preparan. Igual
fíjate,
la política.
Yo creo que la política y yo sí difiero ahí, porque esa es la parte donde creo que normalmente le hacemos ver eso a la gente y luego nos quejamos, ¿no? La política es el arte, ¿sí? Y al final de cuentas es la búsqueda del bien común, es servir a la gente. Y cuando vienes a hacer eso de servir a la gente y cómo encuentras caminos para poder decir, tú caminas un poco, yo camino y nos encontramos a favor del todo, esa es la parte maravillosa. Cuando la política se distorsiona y se prostituye y hacemos papelitos donde tú firmas y yo firmo para entregar lo que no corresponde, imagínate, caray, ¿no? Entonces es ahí donde estás hablando qué tipo de personas están al frente en la vida pública.
Bueno, entonces hay de salchichas a salchichas. Vamos a ponerlo siguiendo la metáfora de...
Podríamos decirlo. Y ahora ya hay hasta de ganas, caray. Hasta de ganas. ¿Sí? Así es.
Bueno, ojalá y no nos encontremos el papelito de para que convencieran a Omar. Ya hay negocio ahí, direcciones de secundarias y no sé qué.
Sí, no creo que sean las de secundaria, ¿no?
Un centro cívico y todo.
Así es, ¿no?
Tatiana, fíjate que siempre ha llamado la atención en todos los políticos, ¿no? Digamos, ¿cuál es el entorno? ¿Quiénes lo rodean? Tanto cercanos por digamos, altos cargos, o cercanos por afinidad, por amistad de los políticos. Y la pregunta que yo quisiera hacer es, si pudiera Tatiana decirnos, describirnos, a grandes rasgos, mejor con nombres, ¿quiénes son los amigos de Claudia Sheinbaum? ¿Quiénes son las personas en las que ella confía? Y que las vamos a ver caminando con ella, no solamente en una campaña, sino en un eventual gobierno. ¿Quiénes serían esas personas?
Híjole, aquí yo creo que habría que, más que yo contestar eso, habría que preguntarle a la propia Claudia, pero habría que ver un poco su caminar, ¿no? Uh-huh. Hay que ver con quiénes ha trabajado, hay que ver quiénes están, a quiénes invitó a formar este grupo ahorita para Diálogos por la Transformación. Hay que ver quiénes le han estado apoyando desde el proceso de corcholatas, ¿no?
Sí,
quiénes
claro.
Le están apoyando ahorita en el proceso de, de, de la precampaña, y esto es lo que va conformando. Pero yo creo que la riqueza, uh-huh, y esta es la parte que a mí me llama mucho la atención de Claudia, es la capacidad que tiene de amalgamar, ¿sí? Y sumar, es como buena científica que es, como buena académica que es, que va haciendo como la lista y el chequeo de lo que tiene que ir sucediendo para ir sumando, ¿no? Si vas a hacer una mesa, ¿qué necesitas? ¿Clavos? ¿Qué madera? ¿Qué? ¿No? Y creo que eso es lo que va conformando. Y obviamente tiene las personas en las que ya tiene una confianza plena y con las que ha caminado por más tiempo. Y pues aquí hay que preguntarle a ella.
El ciudadano que ponga lupa quién están caminando con ella.
Tatiana, en la fotografía de este momento, bueno, vamos a ponerlo así, en la fotografía de la semana pasada, en la encuesta que dio a conocer el Heraldo de México, pues una ventaja muy holgada de Claudia sobre Xóchitl. Yo creo que ustedes en el grupo, en el cuarto
a ver,
de guerra.
Yo voy a preguntar algo primero.
No se están confiando.
No, a ver, ¿la encuesta es pagada?
No, por supuesto.
¿Verdad? Digo, nomás es. Digo, nomás es porque dicen los de enfrente.
Ah, bueno, no.
Sí, digo, o sea, nomás es porque esto dicen los de enfrente y creo que es hasta ofensivo, ¿no?
Sí,
sí hay una ventaja muy holgada. Y obviamente, y lo pongo esto aquí, jamás, yo creo que es como cualquier juego.
¿Cómo se hace una campaña con una ventaja así? O sea, no te puedes quedar cruzado de brazos, no te puedes
cruzada,
confiar,
yo te digo,
o sea, ¿cómo se hace
Claudia
una campaña?
Claudia no ha parado, ha estado visitando cada uno de los estados, tenemos mapeado dónde requiere cierta atención, de qué tipo de atención, y no ha parado, ella no descansó ni los días de Guadalupe Reyes, ¿no? Cuando en otros lados sí se descansó, ella anda buscando consolidar eso que tenemos, esos números que presentaron ustedes en el Heraldo, es decir, cómo lo seguimos consolidando y cómo vamos por este porcentaje de indecisos que todavía se tiene para poder decir cómo entramos para jalar el mayor número posible y ahorita con la entrada de Álvarez Maínez, cómo se va a reconfigurar, si se reconfigura o cómo se va a consolidar y fortalecer lo que se tiene.
Parece, están confiados, pues.
Parece que la preocupación, bueno, no uh-huh, es evidente que no están confiados porque están trabajando, pero en las conversaciones hay una preocupación y que se vio justo en días recientes, que fue también es un ejemplo de lo que puede pasar cuando Morena no tiene la mayoría en un congreso.
Ajá.
Perdieron la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy en la Ciudad de México. Siendo la primera fuerza, siendo la mayoría, teniendo la mayoría de las alcaldías, el gobierno de la ciudad, van a ganar la presidencia. Van a ganar la mayoría en el Congreso.
Vamos primero, porque me encanta esta parte de lo de Ernestina. Fíjate nomás. Lo de Ernestina, otra vez, si hubiera ratificado Ernestina, ¿qué estarían diciendo? Es una dictadura, fue un movimiento de Estado.
Ganó la mayoría.
No. Acuérdate que sí, en la mayoría tenía que ser una mayoría calificada, no
sí,
una
pero
mayoría
a lo que
simple.
Me refiero que si hubiera sido al contrario, se impuso la mayoría.
No, la gente afuera, o sea, estoy hablando afuera, no estoy hablando ustedes, ¿sí? O sea, es le buscan donde no hay, ¿sí? A mí me parece que el Ejecutivo propone, el Legislativo dispone y el Legislativo dispuso. ¿Qué digo yo que fue lo que pasó y es lo que está atrás de todo esto? ¿Sí? Hay dos carteles que están ahí o dos grupos, ¿sí? Por un lado tienes al PRI, que Ernestina había estado investigando todo el tema de trata.
Sí,
y aquí lo que dicen, o sea, no hubo papelito, ¿cómo le llaman los papelitos del PRIAN? No llegaron hasta acá. Y entonces, como no hubo acuerdo de decir, tú me perdonas esto y yo te apruebo, entonces pues no. Y por otro lado tienes el del PAN, el del famoso cartel inmobiliario, en donde tampoco hubo papelito. Marco no llegó con su papelito o no lo ha sacado y entonces dijo entonces no. Entonces es importante ver, hay que aprender a ganar y perder. Es parte del ejercicio democrático que vivimos de forma constante y que celebramos que el ejercicio tienes todo el interés de ganar, no lo lograste, bueno, pues ¿qué hacemos? A lo que sigue y hay que seguir trabajando. Y otra vez, ¿qué decide la ciudadanía? ¿Qué es lo que decide la ciudadanía? La ciudadanía te quiere dar el mandato ejecutivo y legislativo o no, y me regreso a Nuevo León. En Nuevo León la ciudadanía fue clarísima, le dijo a Samuel, sí te quiero de gobernador, pero no le dio una sola diputación.
Sí.
Entonces la ciudadanía dijo, siéntate a negociar con ellos y queremos pesos y contrapesos.
Tatiana, cada se nos acabó el tiempo. Bueno. Te quiero comprometer para que en este espacio tengas una presencia próximamente, porque nos vamos a dedicar a revisar todo lo que pasa.
Encantadísima.
En las por lo pronto te agradecemos que hayas estado con nosotros. Gracias, agradecidos. Y bueno, vamos a hacer un corte porque nos ganó el tiempo. Gracias, Tatiana.
Al contrario, gracias.
Regresamos con la polémica y el debate después del corte. No se vaya. Esto es Mesa de Opinión, El Heraldo, La Silla Rota. El Heraldo, La Silla Rota, Mesa de Opinión.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
La polémica y el debate continúan.
Son las 9 de la noche con 30 minutos, hora del centro de la República. Le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, con una cobertura, sabe usted, en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos. Gracias, siempre gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Jorge, estamos de regreso en la segunda parte de esta mesa de análisis que hemos dedicado ya cada miércoles a revisar todo lo que está pasando en esta ruta 2024, que es el proceso electoral que está encabezado por la contienda por la presidencia de la República, también por el gobierno de la Ciudad de México y 8 gubernaturas. Esto también añadiendo lo que va a pasar en el Senado de la República, la Cámara de Diputados y en un sinfín de alcaldías, diputaciones locales, 20,000 cargos que van a estar en juego próximo 5 de junio, Jorge.
Es una cosa impresionante. Hablando de 20,000 cargos, y si ponemos, digamos, titular y suplente, son 40,000 personas. O sea, 20,000
en una sola posición, pero si por un solo cargo hay 3 partidos, o sea, multiplícalo por tres. O sea, en realidad es un ejército de gente que va a estar en campaña haciendo algo relacionado con este proceso electoral. Así y es. Por eso amerita esta atención y esta cobertura que bueno, aquí en El Heraldo y también en La Silla Rota hemos dedicado ya un buen espacio para estar revisando eso. Así y bueno, es. Venimos de tener una invitada y tenemos otra invitada especial esta noche. Jorge, a ver, cuéntanos.
Es un compromiso que vamos a dedicar la agenda al 2024, ruta 2024.
Y sobre todo un tema también de pluralidad, o sea, en este espacio todas las voces tienen un lugar. Bueno, a ver, Jorge, venga.
Pero bueno, fíjate, Alfredo, auditorio, que pues hasta mediados, más o menos por ahí de 2023, en la comentocracia había como cierta desesperación, ¿no? Porque decían que no había ninguna figura, ¿no? Que pudiera ser competencia en una caballada aparentemente muy aventajada, ¿no? De Morena para las elecciones.
Con unas corcholatizas,
sí,
¿no?
Sí, las corcholatas estaban ya muy movidas, el presidente López Obrador ahí en el rejuego. Bueno, en fin, pero un día. Senadora Xóchitl Gálvez se apersonó a las puertas del Palacio Nacional en reclamo de un derecho de réplica que no le dieron.
Y que le asistía,
ya un juez le había dado la razón, y bueno, ella en ese momento apuntaba, se mencionaba que buscaría la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero hoy es la precandidata presidencial de un frente que suma al PAN, al PRI, al PRD, bajo el nombre de Fuerza y Corazón por México. Eso es lo que pasó.
Alfredo Auditorio.
Así es, así es. Y como ya lo comentamos y escucharon, tuvimos aquí a Tatiana Cloutier, que ella es la vocera o la jefa de los voceros de la campaña de Claudia Sheinbaum. Y ahora, para hablar de este lado de los de enfrente, damos ahora la bienvenida a Kenia López Rabadán, coordinadora de la oficina de Xóchitl Gálvez. Y como lo comentó al inicio, esta mesa de opinión, pues de eso se trata tener. Senadora, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta noche y también en vivo.
Muchas gracias, gracias por la invitación, Jorge Alfredo. Muchísimas gracias, feliz año.
Gracias.
Que sea un año muy bueno para ustedes, para sus familias, para su auditorio, para quienes nos ven y nos escuchan. La verdad es que es un año importante, es un año de retos, es un año de hombres y de mujeres valientes y, por supuesto, es un año de que ya por fin se vaya Morena del gobierno y deje de dañar a México.
Oye, pero además, bueno, tú eres de las primeras que participa en la primera mesa del año. Gracias. En esta coproducción.
Me dijeron, bienvenida. Una mesa es aquí debatiendo las dos, díganle a Tatiana que no le saque, que venga y que
seguramente te vas a...
Te la encontraste, te estaba yendo.
Casi siempre me la encuentro porque ya sé que no acepta, no le gusta el debate, pues claro que no.
Bueno, aunque no les guste, en algún momento van a tener que entrar.
Sí.
Ojalá bueno, sea ahora pronto. Vamos a tener a los tres.
Es la tercera vez, por cierto, en un medio de comunicación que le digo que no le saque.
Órale, está, muy bueno, bien. Ya, yo creo que ya. A ver si esta vez sí escucha. Venga, Jorge.
Muy bien. Kenia, pues bienvenida y bueno... como hicimos con Tatiana, queremos iniciar esta conversación preguntándote algo de coyuntura. Finalmente, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, una escena extraña, ¿no? Chelas, en fin, una cosa ahí rara. En fin, destapa a Jorge Álvarez Maínez, diputado, como el posible precandidato, seguramente lo será, presidencial de Movimiento Ciudadano. Y la pregunta que les estamos haciendo a ambas es, uno, ¿cómo ven esta postulación de posible, ¿no? De Jorge Álvarez Maínez, y también esta visión que algunos dicen que en realidad Movimiento Ciudadano está jugando con una especie de esquirolaje y que está jugando más bien con Morena. ¿Cuál es tu percepción?
Bueno, primero que nada, me parece que hoy el país está totalmente dividido. Eso dicen las encuestas, incluso los encuestadores favoritos de Claudia Sheinbaum, es que dan 20 puntos, que es una irresponsabilidad, por cierto, decirlo. Es claro que el país está dividido y no hay la posibilidad de una tercera vía, no la hay. Me parece que el Movimiento Ciudadano la perdió, que claramente hoy no tienen más que buscar pues no perder el registro y que, por supuesto, nosotros estamos enfocados en ganar más de la mitad del electorado que necesita un mejor gobierno. Xóchitl Gálvez todos los días está trabajando por llegar a más de 2,400 municipios, a 32 entidades federativas, a 130 millones de mexicanos. Sabemos que poco, más o menos el 30% de los mexicanos no la conoce. Hay que hacer que la conozca, pero además que la quiera, que la acompañe. Así es que, por un lado, pues tenemos al gobierno. A Claudia Sheinbaum no la tenemos, ¿no? Más bien tenemos a su jefe de campaña, que se llama López Obrador. Uh-huh. A ella, con todo respeto, si le preguntamos al auditorio qué se acuerdan que haya dicho Claudia Sheinbaum la última semana, pues no te vas a acordar de nada, porque no dice nada, porque es plana, plana, plana. Pero bueno, pues sí sabemos, lamentablemente, qué ha dicho López Obrador, porque tiene el micrófono este gigante de las mañaneras y del aparato del Estado.
Bueno, porque además la gente también medio se desconectó un poco de la grilla, de las noticias.
Días.
Claro, pero lo que es un hecho es que nosotros no estamos compitiendo con Claudia Sheinbaum. O sea, Xóchitl Gálvez está compitiendo contra el aparato del Estado, está compitiendo contra el gobierno, está compitiendo contra López Obrador, sus mañaneras y su chorro de mentiras que dice todos los días. Está compitiendo contra la amenaza de quitar los programas sociales, cosa que, por cierto, déjenme decirles al auditorio, van a continuar los programas sociales. Una vez que Xóchitl Gálvez sea la presidenta de este país, van a continuar los programas sociales, pero sabemos que mereces más, que no te puedes gastar tu programa social en ir a comprar medicinas o en ir a buscar un doctor, que necesitas sí un programa social, pero también necesitas medicamentos, hospitales, escuelas de calidad, en fin, en todo eso que no se ha podido hacer con este gobierno que claramente es corrupto. Y no lo digo yo, ¿no? Siendo la jefa de oficina de Xóchitl Gálvez, no lo digo yo, lo dice San Juana Martínez, ¿no?
Bueno, sí.
Esa es la verdad.
Oye, una cosa que siempre nosotros que nos dedicamos a revisar como estos asuntos públicos, una cosa es la realidad y otra cosa es la percepción. Y la percepción, a ver, seguramente no va a estar de acuerdo conmigo, pero como yo soy un preguntón profesional, te tengo que hacer la pregunta. Parece que Xóchitl llega irrumpe en esta escena cuando no hay una candidata y López Obrador se convierte en el mejor promotor de Xóchitl Gálvez en un momento de esta campaña. Pero de repente parece que vino de una montaña rusa, pero en la parte de abajo. No sé, como que están en un proceso de reajuste de equipo. Parece que Xóchitl está un poco más callada, más mesurada. ¿Qué está pasando en la campaña? ¿En qué fase vamos? A ver,
mira, en
cuéntanos.
Estricto sentido yo te diría, sí, claro, fue un boom, un gran boom, algo maravilloso, esperanzador, ¿claro? Porque efectivamente, lo decíamos al principio, pues el año pasado pues se veía muy difícil que alguien pudiera tener la bandera para derrotar a Morena, al populismo, claro. Y a este gobierno que tanto daño hace. Entonces sale en una elección, por cierto, en un proceso de más de 20 personas, que después terminan registrándose 13 y después 3 y termina siendo ella. Obviamente todo ese proceso interno generó un boom, incluso en los no partidistas. Me refiero a ese ciudadano que nunca va a militar en un partido, ¿no? Que
llamó la atención el proceso, claro, en un sentido.
Ahora, después de eso vino una precampaña, y al final la precampaña sí está dirigida en estricto sentido a los militantes, a los simpatizantes de los partidos. En donde, por cierto, pues el 90% de los mexicanos no está, ¿no? O sea, los eventos son para panistas, priistas y perredistas, no es un evento abierto. Claro, porque hacia allá está dirigida esta etapa. Después vamos a tener, por cierto, esta precampaña se cierra el próximo jueves. Nosotros vamos a cerrar, digamos, en un evento nacional en la Ciudad de México, Xóchitl Gálvez, este próximo domingo 18 en la Ciudad de México.
Okay.
Después, en términos legales, se cerrará el jueves. El 14, domingo 14 es el cierre, digamos, formal, y legal el 18, el jueves 18.
Termina la precampaña.
Para todos, me refiero.
Inicia una cosa que se llama intercampaña. Que nadie sabe qué es, pero
que
inicia.
Rara,
que no. Si me apuras, digamos.
¿Qué van a hacer?
Si te preocupa cómo estamos percibiendo a las precandidatas. Por eso yo decía, es que este tema no es contra Sheinbaum. Pues Sheinbaum no hace nada, no comunica nada, no tiene. A ver. No fijó una sola posición por las masacres de Guerrero. Es una cosa terrible. No fijó una posición Claudia Sheinbaum por este borrón que está teniendo el gobierno de las cifras de desaparecidos. Es inhumano lo que está haciendo. No fijó una posición sobre el retroceso que tuvimos en los exámenes de PISA para los niños. Porque la señora no fija posiciones. La señora lo único que está esperando, ¿no? Es, digamos, pues así como que, en vez de bastón de mando, lo que le den sean votos. Ahora, nosotros creemos que eso no va a suceder. Primero, porque México está dividido y la mitad de los mexicanos no le gusta este gobierno. Incluso en las encuestas de Roy Campos, que le pueden encantar muchísimo a Sheinbaum, incluso en esa encuesta dice que la mitad están divididos. Nosotros tenemos claro que hay que conquistar a toda la oposición, pero hay que ir por más. Para eso tenemos estos 5 meses siguientes, y lo que nosotros hemos dicho claramente es que sí está muy bien tener un programa social, pero México merece más.
¿Y este tema de la campaña ya está entrando en una fase o cómo la están dividiendo? Porque lo que te decía era que parece que estaba como que llegó muy arriba y después desapareció Xóchitl de la escena.
Me parece que puede ser por eso, porque estamos en una precampaña con la inercia que lleva una precampaña. Ahora vamos a tener 40 días de impas, me refiero a previos a llegar a la campaña formal. Entonces, yo lo que supondría es que cada vez más los ciudadanos no partidistas, no los panistas, no los priistas, los perredistas, no los afiliados, sino el ciudadano que está manejando su Uber ahorita y que nos está escuchando, que ni siquiera, a lo mejor ni los partidos políticos le interesan, pero sí le interesa tener un buen gobierno, dice, vamos a ver de qué se tratan las campañas y en esa decisión opte por acompañar, sin lugar a dudas, a la mejor propuesta, que es Xóchitl Gálvez.
Claro. Kenia, fíjate que llamó la atención hace unas semanas, otra vez volvemos a la comentocracia, que estaba como muy preocupada, ¿no? Por Xóchitl Gálvez. Empezaron a cuestionarla muy, muy fuertemente, que si sus eventos, que si su equipo, que si no sé qué, como diciendo, y ya prácticamente la ponían, no, ya está en la lona, no ha logrado cuajar absolutamente nada, o sea, como mucha crítica a ella. ¿Ustedes cómo lo están percibiendo esto y a qué creen que se debía esta percepción que de pronto se dejó ir sobre Xóchitl?
A ver, mira, yo déjame decirte, he visto, por ejemplo, las entrevistas que le hacen en los programas de difusión gubernamental a Claudia Sheinbaum y no la tocan ni con el pétalo de una rosa. O sea, es impresionante. La otra vez estaba viendo en Canal 11, ¿no? Y era ofensivo a la inteligencia del auditorio la forma en la que estos señores que hacen monitos y demás que tienen un programa ahí, ¿no?
Monitos.
O sea, bueno, la trataban como si se fuera a romper. Yo decía, qué servilismo, de verdad servilismo de, por cierto, una institución pagada por los impuestos de los mexicanos, ¿eh? Porque Canal 11 la pagan con los impuestos de todo el mundo.
Pues es del Estado.
Si
es,
claro, de los mexicanos, claro. Si me apuras, ¿verdad? O sea, la luz y todo ahí se paga por los impuestos de los mexicanos. Obviamente hay muchos, hay mucha comentocracia, que pues la lógica es hay que favorecer a nuestra candidata y hay que lastimar a la candidata de enfrente. O sea, tú ves la cantidad de bots disparados, que además hoy ya en redes sociales todo deja huella. Ya se sabe quién es bot, ya se sabe cuánto dinero le invierten. Es una cantidad brutal de dinero la que invierten en apoyar a esta señora que pues lo que dice es que va a continuar un segundo piso de la transformación. ¿Qué es eso? A ver, o sea, de veras...
Como el de la CDMX.
El segundo piso de los asesinatos, el segundo piso de los desaparecidos, el segundo piso de los feminicidios, el segundo piso de qué. O sea, el segundo piso de este tipo de inversiones multimillonarias, que además sabemos que están sirviéndole para hacer más millonarios a los hijos y a los amigos de López Obrador. O sea, a mí me parece de verdad terrible. Entonces yo te diría, nosotros de este lado de la campaña estamos trabajando 7x24 todos los días y creemos que México, sin lugar a dudas, merece un mejor gobierno y esperamos, por supuesto, tenerlo de la mano de Xochitl Gálvez, porque lo hemos dicho.
Digamos, si estuviera en la lona, pues no tendrían por qué estarla atacando todo el tiempo.
Así,
¿no?
De elemental. Así, no, a ver, así de elemental, dependiendo de qué encuestador hables. Masí, por ejemplo, dice que estamos a 6 puntos. Entonces, yo creo que de entrada esto ni ha empezado, ¿no? O sea, estamos.
Pero en la fotografía del momento, a lo mejor la respuesta es muy casi hasta de machote, pero, o sea, si son 10 o si son 15, si son 30 puntos. ¿Qué opinas tú de dónde colocan? O sea, ¿sigue estando en el segundo lugar con los puntos que sea?
Bueno, sí, va a ver, por supuesto, porque estamos empezando. O sea, ella tiene 4 meses mientras la otra señora tiene 4 años con la lana del gobierno.
Okay.
Con el micrófono del presidente. O sea, vamos, el presidente se ha atrevido, ustedes aquí lo han reportado, ¿no? O sea, se ha atrevido a seguir haciéndole campaña desde Palacio Nacional. O sea, de verdad no tiene límites. O sea, este gobierno de Morena y de López Obrador es irresponsable y altamente corrupto. No puede ser que López Obrador siga echándole porras a su corcholata mientras hay masacres todos los días. No puede ser que siga pensando en politiquería o en las siguientes elecciones mientras este país está sufriendo y ensangrentado. Porque entonces, pues, ¿para qué lo elegimos? ¿Para ser coordinador de campaña o para qué lo elegimos?
¿Y no les preocupa que la gente diga ya, que ya de por hecho que Claudia gana la presidencia y que lo que están buscando es mayoría en el Congreso?
Bueno, mira, déjame decirte, por eso estamos chambeando 7x24, por eso a las 9:47 de la noche la jefa de oficina de la próxima presidenta está aquí rifándosela. No, creemos, la verdad es que creemos que hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar. Primero que nada hay que hacer que México la conozca, ¿no? No, o sea, bueno, Maynes ya ni qué decir, ¿no? Digo, no sé qué nivel de conocimiento tenga, pero debe de ser de un dígito, honestamente,
sí, ¿no? Sí, claro.
Si Xochitl, con todo el trabajo, ha sido legisladora, candidata a gobernadora, la conoce el 70%, pues imagínense al
pobre
compañero de MC, me parece que es muy complicado para él. Nosotros creemos que en este momento la decisión de los mexicanos está entre dos. Entre continuar con el gobierno corrupto, mortal e ineficiente de Morena, o generar esperanza, prosperidad, generarle a los mexicanos la posibilidad de trabajar y salir adelante. Me parece que son dos visiones totalmente distintas de país, y esta esperanza, este trabajo, esta ética en el servicio público, sin lugar a dudas, pues la tiene Xochitl Gálvez en sus manos.
Claro, el asunto ahí es que el Movimiento Ciudadano les puede rasguñar, digamos, algún filón de votos que les pueda pegar, ¿no? ¿No lo están valorando así?
A ver, sin lugar a dudas, siempre un tercer partido se volverá complejo en términos de cuántos votos tiene, pero yo hoy creo que tendrá muy, muy pocos. Porque el país tiene o estás con el gobierno o no estás con el gobierno. Estás con la corcholata de López Obrador o estás con Xóchitl Gálvez, que quiere lo mejor para tu familia. Es muy fácil, no hay una tercera vía, desde mi lógica, y cuando menos eso dicen las encuestas.
A diferencia de Morena y sus aliados, en el caso del Frente, digamos que son tres partidos políticos que tienen una fuerza importante. Incluso llegaron antes que la candidata, que la que es Xóchitl, vamos a ponerlo de esta manera. Y se ha dicho y lo ha comentado Xóchitl, que dice, los partidos tienen que hacer su trabajo para designar a candidatos al Senado, a la Cámara de Diputados, ta, ta, ta. Pero se supone que siempre surte el efecto del candidato paraguas, o no sé cómo lo hayan acuñado, pero que la candidata o el candidato permea sobre todas las demás candidaturas. En este caso, no solamente es importante ganar la presidencia de la República, sino la mayoría en el Congreso, porque además eso les va a permitir tener transitar con un gobierno que se puedan hacer muchas cosas. Pero no está metiendo la mano Xóchitl Gálvez en la designación de candidatos y candidatas, ni siquiera el Senado y la Cámara de Diputados. ¿Cómo resolver esa ecuación?
Bueno, primero que nada,
porque además los partidos tienen sus propios intereses.
Déjame decirte, es muy importante que Xóchitl sea presidenta de la República para detener al populismo. Es muy importante que Xóchitl, como presidenta de la República, fije posición sobre el presupuesto y se invierta el dinero y no se tire, como se está tirando ahora, en obras que claramente no van a funcionar y que, por cierto, nunca van a ser autofinanciables. Siempre las vamos a terminar pagando esta generación, tus hijos y los hijos de tus hijos, en estricto sentido, porque López Obrador es un irresponsable en términos financieros. Es muy importante que Xóchitl Gálvez sea presidenta de la República y también es muy importante tener la mayoría en el Congreso. Me refiero a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y evidentemente es una gran responsabilidad de las dirigencias de los partidos.
Lo que acaba de pasar en Coahuila deja ver que los acuerdos son muy frágiles entre el PAN, el PRI, el PRD y Xóchitl. Entonces, ¿cómo resolver esta ecuación? Porque, digo, lo que acaba de pasar, lo que acabamos de ver en Coahuila no los deja bien parados ruta, ¿no?
Yo déjame decirte, sí. Yo creo, y lo diré siempre, me parece que siempre hay que honrar la palabra. En la vida creo que lo único que te queda es la palabra. Puedes tener muchísimos cargos, muchísimo poder económico, político, muchísimos medios de comunicación, pero lo único que te llevas, me parece, es la palabra.
Entonces los periodistas no son de fiar.
Yo lo que te diría es, en donde sea, en la política como en la vida, me parece que la palabra tiene que ser, ¿sí? Yo soy una parlamentaria, esta es mi quinta legislatura. Yo he hecho campañas y las he ganado y las he perdido, y yo le puedo decir corruptos a los corruptos porque no tengo un solo peso mal habido en mi cuenta bancaria.
Bueno, Xóchitl, ¿no?, le dijo eso a Alito también y bueno, no quiso decir lo que dijo.
Déjame decir nada más algo en específico. No tener el Congreso, o sea, me refiero a perder la mayoría del Congreso, darle a este gobierno, o en su caso, incluso aunque pierdan la presidencia, o sea, darle la mayoría del Congreso a una visión populista como la que tiene Morena, es poner en riesgo nuestro país. La ministra del dedazo, la ministra Batres, es claramente el ejemplo de lo que va a pasar en este país si estos señores toman las decisiones. No es un asunto de capacidad, porque no, claramente no la tiene, es un asunto de lealtades. Y si México se construye solamente por una lealtad a alguien que además tiene tintes autoritarios, eso va a ser terrible para el país. Así es que tienes toda la razón. Me parece que además de pensar en la presidencia de la República, mexicanas, mexicanos, hay que pensar en nuestro voto para que en el Congreso, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, se puedan hacer mejor las cosas.
A pesar del PRI, que a veces no cumple acuerdos.
Mira, en estricto sentido, déjame decirte, hablando del presupuesto, o sea, el PRI siempre jaló, ¿eh? O sea, todos los diputados del PRI siempre estuvieron ahí cumpliendo su palabra. Me parece que lo del gobernador tiene una lógica distinta, y si me permites, hay que encapsularla, ¿no? Pero, o sea, si ustedes se imaginan la cantidad de amenazas que sufrieron todos los diputados y los senadores de oposición. Bueno, lo acabamos de vivir ahora con la votación de la Ciudad de México.
De Ernestina.
¿No? O sea, tener a la fiscalía encima, tener al gobierno encima, pues es una cosa brutal. Y a mí me parece que honor a quien honor merece.
Digamos, el tropiezo de Coahuila lo van a...
Sin lugar encapsular. A dudas, encapsulado. Los panistas, los priistas, los perredistas tuvieron una gran dignidad y honorabilidad para no doblarse en este sexenio que claramente ha sido pues abrasivo, gandalla, ¿no?
Pasado avasallador.
Pasado de listo, sin duda.
Muy bien, pues.
En un minuto nos queda una reflexión de cómo pinta el cierre la campaña. Y cómo el arranque, ¿no? Bueno, de la pre-campaña, digamos.
Bueno, pues nosotros felices porque vamos a cerrar en la Ciudad de México con un evento grande. Sin lugar a dudas, para Xochitl Gálvez es importante dar un mensaje de cierre y sobre todo de unidad. Es claro que será un mensaje para los militantes de los partidos, pero también para la ciudadanía en general. Vamos a llegar a una intercampaña muy contentos porque nuestro tracking dice que nosotros estamos subiendo. Listo. Invariablemente cada semana estamos subiendo, así es que es un gusto estar
muchas
con ustedes.
Gracias, Kenia López Rabadán, coordinadora de la oficina de Xochitl Gálvez, y esperamos escucharte pronto nuevamente. Gracias, llegamos
estaremos
al final de este espacio.
Aquí te esperaremos.
Gracias a quienes hacen posible esta emisión: Isaías, Ángel, Ulises, Gustavo. Gracias, nos vamos, nos escuchamos el próximo miércoles a las 9 de la noche con A Fuego Lento. Vámonos, gracias.
Vámonos, gracias. No se les olvide ser felices.
Eso, que de eso se trata.
La polémica por hoy ha terminado. Le esperamos el próximo miércoles para que, junto con los expertos, analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de opinión, El Heraldo de México y La Silla Rota.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.